saludo cordial. Estos son los dueños del balón. Iniciando el día con toda la información. Hoy es un día especial, diferente. Juega el Once Caldas. En 3 días, 2 retos importantes tendrá el conjunto manizaleño. Hoy por Copa hay que ganar y hay que clasificar. Y el próximo domingo recibiendo al América para ponerle el sello a la clasificación, porque Once Caldas está clasificado parcialmente. La dirección es de Wilmar Torre Londoño, don Lucas Salomón Osorio, Rubén Darío Mondragón, Carlos Eduardo Río López hoy estará listo para el relato, para la transmisión, Camilo Gómez en la producción, yo soy Jorge William Sánchez. Los dueños del balón con todos los invitados, las noticias, el acontecer deportivo, aquí estamos prestos a compartir con ustedes.
Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos. Vamos a festejar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor que la felicitamos y que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida.
Yo vamos a buscar uno de salsita, pero a él no le gusta casi la salsa. Uno de reggaetón y tampoco le gusta el reggaetón. Uno balada americana. No, tocó el vallenato hoy para compartir la alegría, la satisfacción, la bendición de un cumpleaños más de nuestro compañero don Lucas Salomón Osorio. No me pregunten cuántos, empieza por el 4, pero bien, va muy bien. Don Lucas, de verdad, que Dios lo ilumine, lo acompañe, que le siga dando salud, bendiciones en ese hogar, a esa pequeña hija que se convierte los hijos en lo más importante, y que hoy almuerzo, comida, tiene buena pinta, hoy está estrenoso. Feliz cumpleaños, don Lucas, que la pase muy bien, y qué bueno que esté haciendo parte de este grupo de los dueños del balón. Que el Once Caldas hoy, por lo menos de cumpleaños, le dé una victoria y una clasificación.
Y estoy repleto de felicidad, que hasta me han dado ganas de llorar. Gracias a Dios, porque has cumplido un año más.
Comparte torta, don Lucas. ¿Qué vas? ¿Bien?
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Un saludo cordial para usted, Rubén Darío. Jorge Camilo, que nos tiene aquí con full sonido, aquí en Los Dueños del Balón. Hoy 25 de abril, como diría mi amigo Rubén Darío, marcando con el 3. Con el 4 todavía no.
Con el 4, no.
3 y 5.
A Carlota fue la que me dio mal el reporte.
3 y 5, 35. Aquel 25 de abril del 89. Pero no, muy contento.
35, un pequeño bebé.
Imagínese. Pero sí, muy contento de estar aquí trabajando, acompañado de ustedes. Obviamente, un bonito despertar y esperando, obviamente, tener un gran día, acompañado de todas esas personas que lo llaman, lo quieren a uno y están pendientes. Y obviamente, de toda la información deportiva, porque para eso estamos acá: para hablar del Once Caldas, para hablar de la Copa Betplay, todo lo que va preparando el equipo blanco, todo lo que pasa en el fútbol internacional. Y obviamente aprovechando el día para estar contentos y obviamente animados para toda esta información. Gracias, Jorge, por el saludo. También lo mismo para Rubén Darío.
Llegó la serenata. Don Rubén Darío, ¿cómo ha estado? Buen día.
Hola, Jorge William. Saludo especial para usted, para los oyentes de Los Dueños del Balón de RCN.
Serenata de Chinchina, señor.
En Manizales, Caldas, Chinchin, Colombia y el mundo.
Popolo.
De mi Popolo, sí señor, para la gente de La Cariñosa, para todos los que nos escuchan todos los días en Los Dueños del Balón de RCN, por ejemplo, doña Haner y Johan Eric, desde Santiago de Chile hasta ahora, escuchando Los Dueños del Balón.
Descansando, a ver, doña Haner, por allá de este muchacho.
Bueno, a ver, Lucas, 3-5, ¿no? Marcando ya con el 3, Lucas. el más joven del grupo, a Jorge William y a este servidor, no nos pregunten cuántos años tenemos, que eso ya se vuelve como un tema muy personal. Mentira, que los hombres no tenemos ningún tipo de problema, aunque dicen que las damas, o a las damas no les pregunta la edad. Por el caso de los hombres, Lucas salió y dijo, no, tengo 35 o estoy cumpliendo 35 sin ningún tipo de problemas. Pues Lucas, yo no soy de este tipo de celebraciones, la verdad. No soy habitualmente de celebrar cumpleaños, algunas fechas especiales, pero sí quiero decirle pues que un gran ser humano, lo conozco hace mucho tiempo, cómo pasa de rápido el tiempo. Hace algún tiempo lo conocimos con 25, un poco más, un poco menos, y hoy ya con el 3, pero sigue siendo un hombre muy joven, un tremendo ser humano, un tremendo periodista, y pues simplemente, Lucas, decirle que aquí en este grupo, y en especial por parte de este servidor, siempre, siempre tendrá el apoyo por parte de nosotros y básicamente de este servidor en la parte personal y desde luego en la parte periodística.
Regalos, invitaciones, no solo hoy, toda la semana. Nos pueden enviar, pueden comunicarse. Más adelante les doy el número telefónico para que se pongan de acuerdo y envíen los detalles para don Lucas. La vida nos bendice con un nuevo y hermoso día, señor. Que tenga un maravilloso día. Y a trabajar, titulares de los dueños del balón.
Del día en los dueños del balón de RCN.
Independiente Santa Fe, Deportivo Pereira, Real Cartagena y Jaguares se clasificaron a la fase 3 de la Copa Betplay luego de avanzar en sus llaves el día de ayer. Once Caldas recibió a Fortaleza en casa con la misión de darle vuelta al marcador 2-1 en contra. Detalles y todo lo relacionado con este duelo aquí en unos minutos en Los Dueños del Balón. Millonarios visita Palestino con la intención de ganar y seguir con chances reales de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. La situación en el grupo de Millonarios se puso complicada con la victoria de Bolívar de La Paz ayer ante Flamengo en condición de local. En la Copa Sudamericana, el Independiente Medellín recibía Defensa y Justicia. El poderoso quiere ganar para llegar con ánimo al remate de la Liga Betplay el fin de semana ante Envigado. Siguiendo con el paneo por fuera del país, el Liverpool perdió el clásico ante el Everton y las cuentas ya no están tan claras para poder conseguir el título en la Premier League. El canotaje tendrá presencia colombiana en unos Juegos Olímpicos tras la clasificación de Manuela Gómez en el Panamericano de esta disciplina. Y Manizales recibe desde hoy la sexta válida nacional de patinaje en el Bosque Popular. Más de 250 deportistas divididos en 98 clubes.
Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
Llegó tarde, pero llegó don Carlos Emilio Aguirre.
Con frente. Todo llegó, ¿no?
Con todo, no, hombre, ese no trae nada.
Aguirre, oye.
¿Qué trajo? Nada.
Pesar.
Nunca.
No, que
nunca.
Con toda la información en las perillas.
Ah, bueno, ya otra cosa, pero lo demás, Durango. Oiga, anoche se empezaron a definir clasificados en la tarde, la noche, hablando de la Copa Betplay. Hoy se tienen compromisos y el último partido será el de la ciudad de Manizales, o sea que alrededor de las 10 de la noche ya tendremos los clasificados en este certamen, que algunos lo toman muy en serio, otros por darle la oportunidad a los jóvenes. Ayer vimos mucha definición desde el punto penal, Teófilo Gutiérrez dándole alegría a la gente de Cartagena, Santa Fe sufriendo pero clasificó, y ojalá hoy Once Caldas entre en ese grupo de los clasificados en la Copa Betplay.
Vea que uno de los equipos que clasificó a la siguiente fase de este evento fue Real Cartagena. 4-3 impuso en la tanda de penales ante el Atlético Huila. Los dos equipos de la B, pero ya entonces Real Cartagena con el boleto o la clasificación a la fase 3. Otro de los que tuvo problemas para clasificar fue Jaguares de Córdoba. Empate a uno en el Jaraguay de Montería. Se fueron a penales. 4-3 también entonces se impuso el conjunto de Córdoba. Mientras que el Deportivo Pereira casi se queda fuera. Se puso como a mirar el torneo de reojo, cosa que ojalá no pase esta noche en Palo Grande. Se puso a darle como descanso a sus principales jugadores en el torneo habitual. 1-1 ante Leones y se pudo imponer en la tanda de penales también 4-3. Ayer todos los partidos se definieron 4-3 en tanda de penales, menos el de Santa Fe, que se impuso por la mínima ante el Inter de Palmira.
En el caso del Deportivo Pereira empezaron con un grupo alterno y terminaron metiéndolos
con la titular
porque se les estaba embolatando eso.
Es cierto, en la copa que entrega, bueno, hablaba esta mañana ahora antes de comenzar nuestro espacio con Luis Fernando Lotero, el hombre de ejecutivo de ventas de RCN, y hablamos que el botín de la Copa Sudamericana cambió, y cambió mucho. Por eso será la falta de interés de algunos clubes en el fútbol colombiano con la Copa, porque es que antes se llegaba a la segunda fase de Copa Libertadores de América. Ahora se clasifica únicamente a un partido, a un único partido, ante un rival del mismo país, en este caso Colombia, para avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Digamos que tiene esa ventaja y desventaja, que es un único partido, pero la ventaja es cuál, lo que hizo Medellín este año, que eliminó al Tolima en Ibagué y de una se incrustó, se metió en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Es verdad, lo del Pereira anoche terminó jugando prácticamente con la nómina principal. Y hay algunos equipos que de pronto no le están dando la trascendencia suficiente a este campeonato, a esta Copa, pero igual no deja de tener un torneo internacional.
Hoy tendremos tres partidos, tres clasificados de esta Copa, arrancando a las 5:30 de la tarde.
Con el partido Patriotas-Bucaramanga, después a las 7 de la noche Deportes-Quindío-Envigado, y el partido que cierra la jornada, o que cierra mejor dicho la fase 2 de la Copa Betplay, será Once Caldas-Fortaleza. Ahí el equipo blanco con el deber de darle la vuelta, no solamente 1-0, porque el 1-0 lo lleva a la tanda de penales. Hay que ganar 2-0 para poder acceder de manera directa a la siguiente fase. Uno se imagina, pues si el equipo gana por la mínima, pues bueno, pero ustedes saben que la tanda de penales depende mucho de la situación de los jugadores, no tanto de la suerte, sino de quién esté más montado en la confianza, en el compromiso.
O del estado anímico.
Exacto, y a eso no se puede limitar el 11 ante Fortaleza. Once Caldas tiene que ganar su partido como es para avanzar sin ningún problema.
Hoy hay que superar esa desventaja que tiene, como lo dice usted. La serie se va perdiendo 2-1 ante el equipo capitalino en uno de los partidos tristes. Referente a la actuación del equipo Once Caldas, entonces hay que superar eso y ya quedan clasificados para la tercera, para la cuarta fase. Ya se empieza a buscar, se va degradando eso de los que participaron desde el principio y de los que empiezan a competir por estar en torneos internacionales.
Aquí empieza entonces la presentación de otros equipos en el fútbol profesional colombiano. Recordemos que el Once Caldas viene desde la fase 1 por estar en esa tabla de la reclasificación del 2023 del puesto 15 hacia abajo. Ya en la fase 2 entraron los que estaban del puesto 10 hacia abajo. Ahora entran los equipos que no tuvieron participación en Copa Internacional. O sea, los Río Negro Águilas todavía no hacen presencia, tampoco Independiente Medellín, tampoco el caso de Millonarios, Junior de Barranquilla, esos apenas llegan en la fase de octavos de final. Los equipos que no tienen presencia en competencia internacional, ahí estarán con los que ganen o con los que ya pasaron el día de ayer y con los que ganen hoy.
Acerca del partido de esta noche, recordemos que en Bogotá fue el gol de el pelado Esteban Beltrán fue precisamente frente a...
Sí, el 1-0.
El 1-0, un golazo además.
Con el cual se abre el marcador, pero después llega la vuelta con Arrieta y Rodríguez.
Y luego Rodríguez hizo el segundo. Hoy seguramente veremos a Esteban Beltrán, creo uno, ¿no? Que puede estar otra vez Esteban Beltrán en la nómina del Once Caldas y que pueden haber algunas posibilidades en el equipo titular. Lo cierto del caso es que hoy el técnico Sebastián Oliveros del conjunto bogotano trae el equipo principal, el equipo titular, que normalmente utiliza con línea de tres en el fondo, dos laterales volantes, un dos en recuperación y mantiene en punta dos hombres importantes como Adrián Parra y como Jesús Arrieta. Es la base que maneja el técnico Sebastián Oliveros. ¿Tendrá Once Caldas con qué derrotar hoy a Fortaleza? Creo que sí. Creo que con la nómina y con los suplentes o el equipo mixto, lo que está manejando el técnico Hernán Darío Herrera, se le puede dar la vuelta, como también se le puede ganar al conjunto americano el próximo domingo.
Ya vamos a hablar de compromiso, vamos a hacer esta pausa y venimos para mirar lo del cuadro Once Caldas, el rival Fortaleza, partido 8 de la noche, hoy en el Estadio Palo Grande, hoy hay fútbol, hoy juega el blanco, hoy va por una clasificación. Fortaleza no puede dejar apeado al conjunto manizaleño de esta Copa Betplay.
Escúchenos en los 1450 AM y RCN Mundo. Nuestro fanpage en Facebook y Spotify.
Ocho de la noche entonces, Luis Matorel, el juez central, mandará un árbitro pues de los de pantaloncito largo, pero es que todos se equivocan y todos son, y Matorel ha tenido muchas dificultades también, pero hoy va a ser el juez central en el Palo Grande para el duelo entre Once Caldas y Fortaleza.
¿Matorel sí es garantía? ¿O ya hoy en el fútbol colombiano está muy reducido el grupo de garantía por parte de los jueces?
Sí, en aquella época cuando supuestamente teníamos o tuvimos una tremenda camada de árbitros en Colombia, muchos de ellos de Caldas, nunca hubo garantía. Recordemos que en el año 89, la única vez en la historia que se ha suspendido una liga en Colombia por la muerte de Álvaro Ortega, pasó lo que pasó. Hoy en día ya yo creo que el arbitraje colombiano no ha empeorado, sino que ha sido lo que básicamente se ha manejado siempre, un arbitraje con muchas, pero muchas irregularidades, pero peor aún hoy, es que hoy día tenemos un tremendo apoyo, tenemos la tecnología, está el VAR. Y aún con el VAR de por medio, los errores en partido tras partido son muy evidentes. Antes diría uno, bueno, es que lo que pite el árbitro, porque hoy no hay VAR tampoco en Palo Grande, ¿no?
No
hoy tampoco hay VAR. En esta fase de Copa no se utiliza el VAR, no se implementa, y seguramente ya para las próximas rondas sí se va a tener la ayuda del VAR. Pero por ahora, lo que decida don Luis Matorel o uno de los asistentes, y eso es.
O sea, a la antigua, como se manejaba el fútbol hace algunos años. Entonces necesitamos que independientemente de si hay o no hay VAR, aunque repito, el VAR es un tremendo apoyo en el fútbol colombiano y en el fútbol mundial hoy por hoy, si se maneja bien. En Colombia no ha tenido ese manejo, lamentablemente. Esperemos a ver que por lo menos Matorral esté en su noche, que no sea él el protagonista, sino que los protagonistas sean Fortaleza y Once Caldas, pero que el resultado se quede en casa.
Dos datos rápidos de la boletería, por ejemplo, para el día de hoy. Norte Barras, 23 mil pesos, el que quiera ir. En Sur General, la boleta está a 12 mil. En Occidental General, 60 mil. Y al que le gusta ir a Oriental, 46 mil. Esas son como las tribunas normales donde va más gente normalmente en el Estadio Palo Grande. Norte Barras, 23 mil. Sur General, 12 mil. Oriental General, 46 mil. Y Occidental General, 60 mil. Para los que no adquirieron el triplete o para los que están pensando en si ir al partido contra América o contra Fortaleza, el equipo ya en sus redes sociales tiene a disposición todo el precio de la boletería. Este que les hablamos es para hoy, de Fortaleza. Ya mañana viernes podemos hablar del de que se tendrá contra América de Cali.
En sus redes sociales no encontramos la lista de convocados del cuadro Once Caldas, algo que es normal, tradicional. Me día antes, previo al compromiso, sea por liga o por copa, el listado de jugadores convocados, concentrados. No tenemos ese listado, y lo de la nómina no tenemos tampoco la seguridad, o por lo menos yo no sé si Darío y Lucas tendrán.
Darío no vino Rubén Darío.
Ah, don Rubén Darío, perdone. Tendrán esa información. Pero lo del Once Caldas hoy, con grupo alterno, para buscar ese resultado importante.
Mira que todo parece indicar que el equipo o el profesor Hernán Darío Herrera se la va a jugar por el grupo que ha traído en Copa. El grupo que ha traído en Copa porque jugadores que han sido habituales titulares o que han estado en la Liga Betplay no concentraron. Digamos, por ejemplo, Mateo García no está dentro del listado. John David Araujo sigue apartado por el tema de la lesión muscular que tuvo, entonces John David Araujo no. Dairo Moreno y Billy Arce sí están en convocatoria, pero no estarían desde el vamos en el equipo. ¿Miraría entonces el profesor Hernán Darío Herrera la posibilidad de darle nuevamente minutos a la pareja de centrales que más le ha traído como éxito, conveniencia o éxito, que fue la de Riquet con Palacios? Pero para el día de hoy, sobre todo para este compromiso, sí todavía existen dudas, o no existen dudas, el técnico la debe tener en la cabeza ya, pero sí no se dejó ver el trabajo antes de este partido ante Fortaleza, y por eso entonces es que pueden aparecer algunas dudas. Seguramente para el partido ante América de Cali ya también lo debe tener pensado, ya lo debe tener en planilla, ya lo debe tener como todo visto el profesor Hernán Darío Herrera, pero hoy mantendría la base del equipo que ha jugado Copa. Esa es la información que nos brindaron desde alguna parte del Once Caldas. Se va a mantener como esa misma idea, no se va a poner a arriesgar a jugadores primordiales de la liga para tenerlos el domingo ante América a las 5 de la tarde.
Preguntas, Lucas Jorge William. O sea, ¿que utilizará a Mauricio Castaño o al famoso Ratón Quiñones?
Ninguno de los dos.
¿A Jorge Cardona?
Ninguno de los anteriores.
Ninguno de los tres.
O sea, ¿que va Patiño?
O sea, que va Patiño, porque Mauricio Castaño no fue convocado, Quiñones tampoco, y Cardona también se queda esperando del partido del domingo. Entonces ahí es donde usted dice...
¿Usted tiene la lista de convocados?
No, me encantaría tenerla para poderla acá dar sin ningún problema.
Pero tiene es buena
algo,
fuente.
Es algo de lo que vamos, que uno pregunta, venga, ¿y convocaron a este? No, ese no está aquí con nosotros. Entonces ahí es donde uno va atando como los cabos. Sabiendo que es un partido de fase 2 de Copa Betplay, pues nos hubiera gustado tenerla por parte del Once Caldas, la comunicación oficial. Pero si no, cuando toca como buscar, preguntar y todo eso, entonces ahí es donde llega pues como esta información.
Los dueños del balón. La mezcla del sonido del gol y la credibilidad.
8 de la mañana, 30 minutos. Estos son los dueños del balón. Y hablar del partido de hoy, haciendo la previa y la información tanto del Blanco Blanco como del conjunto Fortaleza. Qué buen invitado tenemos, hombre. Qué bueno hablar con el profesor Sebastián Eduardo Oliveros, técnico de Fortaleza. Hace días estábamos intentándolo, porque lo que viene realizando él como estratega, como entrenador, como técnico, y el resultado de su equipo es para hacer el reconocimiento, para los aplausos, las loas, y qué bueno. Profesor Sebastián, bienvenido a los dueños del balón. Muy buenos días, ¿cómo ha estado?
Buenos días, William, ¿cómo están? Un saludo especial para ti y para toda la mesa de trabajo.
Gracias por... permitirnos estos minutos para conocer un poco sobre Sebastián Eduardo Oliveros, el técnico que podríamos decir esta temporada, primer semestre, está marcando una pauta diferente. En cada torneo hay un técnico que se va enfilando como revelación, como conocedor del fútbol, y creo que lo que está haciendo usted con el equipo Fortaleza lo ubica ahí, o sea que felicitaciones por el trabajo, profesor.
Bueno, gracias por el reconocimiento, gracias por esas palabras que das a nuestro trabajo. Acá es un grupo de personas que hemos venido haciendo las cosas desde la temporada pasada, primero en el ascenso, ahora acá en primera división, y bueno, qué bueno que la gente vea reflejado eso que hacemos cada día y que buscamos para nuestro club, y que se vean identificados con ello.
Casi lo mismo que hace el jugador que va en divisiones menores, haciendo su proceso, aprendiendo hasta llegar a la primera división. ¿Eso le ha sucedido a usted? Y además creo que de los técnicos jóvenes en el fútbol colombiano, 36 años apenas.
Sí, digamos que yo arranqué hace 16 años, arranqué en escuelas aficionadas o en clubes aficionados, Luego tuve la posibilidad de llegar a la selección Bogotá y que me permitió un reconocimiento mayor ahí en la capital. Luego pasé al Club Fortaleza en el año 2016, 15, perdón. Y he hecho todo el proceso, he dirigido sus 15, sus 17, sus 20, asistente técnico del equipo profesional durante varios años. Y el año pasado tuve la posibilidad de asumir ya como director técnico y de poder llevar al equipo a primera división. Este año poder disfrutar de lo que es estar en primera división y bueno, ahora el objetivo es mantenernos en primera división y ojalá llevar a este club lo más alto posible.
Profe, con los buenos días, uno habla con la prensa capitalina, con los colegas de la capital del país, y todos concuerdan en lo mismo. Hablan muy bien de Fortaleza, un equipo que se ha formado desde sus bases, que ha hecho un recorrido importante desde la segunda división, hoy en primera categoría. ¿Eso de alguna manera es satisfactorio para usted en lo personal, para el proceso que están montando con miras a un futuro con este conjunto, profe?
Hola, con los buenos días. Sí, es satisfactorio que hablen bien, es satisfactorio que vean en nosotros que estamos haciendo un proceso, que venimos haciendo un trabajo coherente y permanente, que no es causal, no es casualidad, sino es causal. Estamos viviendo porque hemos trabajado durante varios años en pro de estar hoy donde estamos. Hemos tenido la fortuna de continuar un proceso, de poder darle esas bases a jugadores que vienen trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo. Algunos de los jugadores que yo tengo acá en el equipo profesional, los tuve en sub 15, los tuve en sub 17, en sub 20 también. Entonces, ver ese reflejo del trabajo y en primera división y ver que podemos competir, que podemos ir a cualquier plaza del país y competir de tú a tú, bajo nuestra idea, bajo nuestro modelo, manteniendo muchos jugadores del ascenso, pudiendo ser fuertes en nuestra idea, pues nos tiene contentos. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, seguir corrigiendo, porque en este primer semestre hubo detalles, hay cosas que todavía nos tienen que fortalecer para conseguir los objetivos que seguramente más adelante nos plantearemos, que es una entrada a los ocho, ojalá una clasificación a una Copa Internacional y ojalá poder llegar algún día a un título del fútbol profesional.
Profe, ¿qué tal? Un saludo cordial, 837. Hablamos con el profesor de Fortaleza, el director técnico. Y la pregunta es, ¿ya hicieron mucho en cuanto al tema del descenso en este primer semestre en el fútbol profesional colombiano? ¿Ya superaron las expectativas en cuanto a ello? Y vea que hasta casi llegan a la última fecha con opciones de meterse a los ocho.
Hola, buen día. Pues mira que nosotros no lo vemos así, vemos que cada partido es una oportunidad. Sí es cierto que nos dio mucha, mucha frustración el partido anterior con Bucaramanga, no poder sumar y quedar con chances para esta última fecha, entrar a los ocho, pero el domingo vamos con la posibilidad de pelear nuevamente. Nosotros tenemos que aprovechar cada jornada para sumar puntos, acumular la mayor cantidad de puntos posibles para poder el otro torneo arrancar en una mejor base y de eso se trata, no solo ver el promedio a lo que es la tabla hoy, sino verla a futuro, saber que esto es un camino largo, permanente y que entre más sumemos puntos, pues más lejos vamos a estar de ahí, seguramente más adelante otros objetivos aparecerán para lo que queremos.
Profesor, ¿cuál es su gusto, su idea futbolística? ¿A qué le gusta que sus equipos jueguen y a quién tiene como referente? Todos tenemos siempre alguien en quien visualizamos lo que queremos. ¿Usted a quién tiene?
Bueno, mira, el gusto por esta profesión arranca por mi padre. Mi padre fue entrenador, alcanzó a dirigir el fútbol profesional, entonces ese es mi primer referente. Luego, obviamente, uno tiene referentes mundiales. Pues uno de esos referentes cuando empecé fue Marcelo Bielsa, una persona académica, una persona que siempre fue al frente, una persona que con sus equipos siempre quiso competir de tú a tú. Pero hoy en día vemos técnicos de mucha trayectoria, Guardiola, Jürgen Klopp y muchos más que seguramente de Servi, lo que está haciendo con Brighton es muy positivo y bueno, hay muchos técnicos. Y en cuanto a la idea, yo soy un técnico que tiene una idea muy clara, que le gustan los equipos propositivos, que le gustan los equipos que van al frente, que le gustan los equipos que para mí el juego es un ciclo. Si tú inicias en la salida bien y progresas junto, vas a poder finalizar de mejor manera. Si eso lo haces bien durante mucho tiempo, pues vas a permitir que el equipo rival esté hundido, o sea que te va a permitir presionar más rápido. Me gustan los equipos que presionan alto, me gustan los equipos que tienen lejos al equipo rival de su arco y bueno, en eso se basa.
Profe, a propósito del gusto por el fútbol, hoy en día es normal ya, antes no era tanto, ver por ejemplo en Santa Fe a Peirano jugando con línea de tres, ver a Alejandro Restrepo que hoy anda por el fútbol de Perú con Deportivo Pereira antes jugando con línea de tres. Uber Boder también lo ha hecho en el fútbol colombiano. Hoy lo vemos a usted con línea de tres en el fondo. Profe, hoy en día en el fútbol mundial se está manejando mucho este esquema táctico. Es muy propositivo, se copan muy bien los espacios en el fondo. ¿Desde qué punto de vista lo observa?
Bueno, mira, nosotros... como entrenadores siempre buscamos alternativas, yo siempre las he tenido. Para mí, más que la estructura de jugar con tres o con cuatro, es la funcionalidad a partir del juego, de saber cómo te están haciendo daño o cómo lo puedes hacer. Es verdad que nosotros arrancamos con línea de cuatro y durante el camino pasamos a línea de tres o un 5-3-2, que nos ha permitido mantener nuestra idea con balón, sin balón poder tener un bloque de acuerdo a la característica de los jugadores que tenemos. Y como tú dices, los entrenadores, cada uno en sus herramientas, con la característica de jugadores que tiene, busca su idea y busca poner a sus mejores hombres o busca alternativas desde su funcionamiento para poder jugar de la mejor manera. Nosotros hemos encontrado con esta línea de tres facilidades para poder llegar al arco rival. Pero propiamente con Once Caldas en el partido de Copa jugamos 4-2-3-1 o 4-4-2, si lo quieren ver así. Y en el partido de Liga jugamos con 1-5-3-2. O sea que podemos jugar de las dos maneras, podemos adaptarnos a lo que queremos. Y lo más importante es que los comportamientos que hacemos tanto con balón o sin balón se mantengan de la misma manera.
Profe, ¿y esta noche qué? ¿Cómo ve la situación en Palo Grande? Ustedes llegan con la ventaja 2-1. Partido interesante allá en Bogotá, en Techo, porque arrancaron perdiendo y fueron capaces de darle la vuelta ante Once Caldas. ¿Cómo ve el panorama esta noche, sabiendo que, por ejemplo, ayer ya los equipos como Santa Fe, como Pereira, como Jaguares, ya hicieron la tarea?
Bueno, mira que el partido esta noche seguramente va a ser un partido muy disputado, un partido que va a ser complejo. Once Caldas es un gran rival, nosotros lo enfrentamos dos veces seguidas y fue partidos durísimos. El partido que jugamos por Copa, ellos tienen muy buenos jugadores, a pesar de que no son de su grupo titular, tienen muy buenas individualidades, es un equipo que en las transiciones es muy fuerte. Entonces nosotros tenemos que ser fuertes en nuestra idea, ser un equipo que sea muy maduro, ser un equipo que sepa que este es un partido de 180 minutos, saber que nosotros tenemos la ventaja, pero que no se ha acabado, que seguramente ellos van a salir de arranque a querer empatar la serie o a pasar de largo. Sabemos también que el 11 no ha podido sumar, que tiene su cabeza en liga, pero que también la Copa va a ser importante y que seguramente va a tener un equipo competitivo esta noche. Y a partir de eso, seguramente el partido para la gente que lo vaya a ver va a ser un partido muy agradable.
Profesor, ¿dónde se visualiza? ¿Dónde quisiera estar dirigiendo a futuro?
Bueno, mira que yo siempre he tenido como principio no ver más allá de lo que estoy. Hoy estoy muy contento en Fortaleza, trabajo tranquilo. Algún día sueño, ojalá poder mantenerme, porque siento que esta es una carrera de resistencia, mantenerme en la primera división, dirigir muchos años en primera división, poder disputar Copa Libertadores, poder dirigir un equipo que pueda estar en Copa Sudamericana, poder crecer como entrenador y poder llegar a los estándares o a lo más top, como se dice muchas veces, de la competencia. Entonces no tengo un club, no tengo algo que me marque, sino simplemente quiero dirigir al más alto nivel y para ello sé que tengo que trabajar, demostrar y en este momento tener mi cabeza enfocada donde estoy, porque creo que es el club que me ha permitido primero cumplir mi sueño y hoy en día estar en primera división.
Profe, muy amable, muchísimas gracias, yo le pagué estos minutos para conocer un poco sobre el profesor Sebastián Oliveros. Hay que salir de Bogotá porque todo lo ha hecho en la capital. Claro, usted nace en Bogotá, pero hay que mirar estos equipos. Por otro lado, Fortaleza es termina siendo un equipo querido en el país con esas redes sociales. Todos tienen un cariño especial con el equipo, ¿no?
Sí, como tú lo has dicho, hemos buscado ser ese equipo empático, ese equipo que no genera ese odio, sino que busca tener esa amistad o esa cordialidad con las demás hinchadas del país, con los demás clubes del país. De hecho, pues una de las campañas o uno de los propósitos del club ha sido esos hinchas miti-miti que son tradicionales de los equipos y que no dejen de ser hinchas, pero que también vean en nosotros un cariño especial y una posibilidad de acercarse para que, ojalá a futuro, por el trabajo que se hace, pues se vayan convirtiendo en esos hinchas del club. Gracias a ustedes y bueno, sí, ojalá en un futuro pueda tener esa posibilidad de ir a otro lado, de tener esa vivencia o esa experiencia en otro club y seguro que trataré de hacerlo en mi mejor versión.
Profe, un abrazo, muy amable, bendiciones para todo lo que viene y esta noche nos encontraremos en el Palo Grande, gracias por estos minutos.
Amén, muchas gracias a ustedes y un saludo especial para todas las personas que están hasta ahora escuchándonos.
Invitado Sebastián Eduardo Oliveros Gabriel, él es el técnico de Fortaleza, técnico bogotano de 36 años de edad.
Los dueños del balón. La mezcla del sonido del gol y la credibilidad.
Técnico joven, técnico con futuro, técnico que va en esa línea de jugar bien y hoy lo vamos a tener al frente del conjunto Fortaleza.
A propósito de técnicos jóvenes, Jorge William, Lucas, oyentes, el principal candidato a reemplazar a Jürgen Klopp en el conjunto Liverpool tiene 39 años. Se llama Rubén Amorim, dirige el Sporting de Lisboa de Portugal. No es que estén de moda, no, sino que hoy en día, más temprano, más rápido, los técnicos se preparan, son muy estudiosos. Y aquí podría caber una frase del director, que hoy día manejan un léxico y manejan una terminología muy distinta cuando el fútbol es el mismo. Pero una cosa que sí me queda muy clara con los técnicos de hoy en día es que la mayoría, todos los que han llegado muy jóvenes al fútbol mundial, es porque se preparan y de qué manera. Ese es Rubén Amorim, el técnico principal candidato a reemplazar a Jürgen Klopp.
Once Caldas no confirma nómina, no se tienen los 11 definidos para el compromiso de hoy. Pero entre esos titulares va a estar Santiago Mera, uno de los jugadores jóvenes del cuadro blanco, donde tiene la oportunidad de actuar Santiago Mera para ser inicialista, ser titular del conjunto blanco.
Sí, señores. Santiago Mera, pues que ha marcado algunos goles. No es el gran goleador que Once Caldas tiene en la parte atacante, pero a veces hace buenos partidos. A veces, inclusive en Bogotá, frente a Bogotá FC, tuvo unas buenas actuaciones. No tanto ahora frente a Fortaleza, pero bueno, esperemos que esta noche pongan los que ponga el técnico Hernán Darío Herrera, los utilice bien y hagan un buen partido.
Va a estar hoy ante Fortaleza, sueña con aportar para el partido ante América de Cali para buscar una clasificación. Ya cálmense, Carlitos. Y buscar una clasificación para que el equipo en una semana cumpla con los dos objetivos. Santiago Mera, invitado aquí en Los Dueños del Balón.
Muy tranquilo, asimilando todo lo que pasó, pero de cabeza muy fuerte y sabiendo que tenemos una responsabilidad grande con nosotros mismos, con nuestra familia, con esta hinchada que se lo merece y creemos y estamos 100% seguros de que se la vamos a dar.
Siempre se ha dicho que lo que uno se imagina, visualiza, lo que uno proyecta le llega. Se ha visualizado marcando un gol importante de darle la clasificación a este equipo.
Sí, ese es un sueño, eso es algo que se lo debo a la hinchada porque me han apoyado, a mucha gente que vive el día a día de que ve mi trabajo y sabe cómo me esfuerzo, cómo me dedico a esto, que pues esto es fútbol y desafortunadamente me ha tocado en los últimos partidos saber que he tenido responsabilidades de marcar y oportunidades y no las he podido concretar, pero estoy 100% seguro de que la alegría se la puedo dar. Puede ser que sea la de la clasificación o quien quita que estemos en los 8 y sea la del título, entonces hay que soñar y sabemos que en mis pies pueden haber muchas cosas importantes para la institución y para la hinchada.
¿Le ha tocado difícil a usted en su vida y en lo futbolístico?
Sí, ha tocado batallar duro, pero son cositas que Dios le ponen a uno y pruebas para hacerlo fuerte a uno y preparándolo para cuando lleguen los momentos de gloria, sepamos y tengamos los pies en la tierra y sepamos de dónde venimos y todo lo que ha tocado sufrir.
Y mucha fortaleza en la parte mental, porque ha tenido, por ejemplo, opciones en partidos anteriores de marcar y termina la gente enojada con usted, terminan a disgusto porque no la emboca, pero eso no se hace porque uno quiera.
Sí, yo creo que nadie quiere desperdiciar una ocasión de gol de esas, y más cuando estábamos con la casa llena ante un digno rival. Yo creo que debo seguir trabajando y mejorar eso, y yo sé que la oportunidad y el gol va a llegar, así como no me lo esperaba y lo buscaba y lo buscaba contra antes, desde el año pasado, y me llegó contra Chico en un partido que teníamos enredado y que empezó un lindo camino y ahora donde estamos. Entonces yo creo que debo seguir trabajando y sé que el gol va a llegar y ojalá sea para que toda esta hinchada grite alegría y sea una unión para todos.
¿De dónde sale el rival de Once Caldas Fortaleza?
Es sorteo, Jorge William. Sorteo con o el mismo día de los cuadrangulares. Se termina la fecha 19 sobre las 7 de la noche, a las 7 y media, sorteo de cuadrangulares y también de la fase 3 de la Copa.
Además, porque llegan otros equipos que todavía no participan en la Copa, entonces se hace un sorteo donde seguramente va a estar Once Caldas.
7 y 30 de la noche estaremos por la frecuencia 1060 con el grupo de los dueños del balón para este duelo. Hoy hay que ganar. Con la nómina que escoja el técnico.
Y no por la mínima.
Y no por la mínima, hay que seguir ganar. Derecho.
Por la mínima es igualar. Y si se marcan dos se supera el resultado.